Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy tenemos previsto que se pasen por aquí por lo menos una integrante cantante del colectivo La Mexicana Clandestina, colectivo que autogestiona su propio estudio de grabación en el cual desarrollan ideas musicales y poéticas. Y bueno, tiene un taller de creación y producción musical en Gasteiz. Y gentes de la Mexicana Clandestina, la Mexicana Clandestina, que hoy van a estar aquí en Bilbao tocando, actuando a la noche, a las 9 de la noche, en la Tasca Pirata del Casco Viejo de Bilbao, de Bilbao la Vieja, nada más cruzar el puente de San Antón, al otro lado del Casco Viejo, allí a mano derecha, en Pirata Tasca, esta noche a las 9, tocan las gentes de la Mexicana Clandestina. Antes se van a pasar por aquí Alejandra Espinoso, una de las integrantes de este colectivo. Como todos los jueves, también se va a pasar por aquí, pero a través del teléfono, nuestro compañero Gustavo Duc, en su espacio, chiquito espacio contra el monocultivo de la mente, en el que nos invita a pensar y a pensar que mentimos incluso a veces. Más historias, iremos hasta Guatemala para hablar de las víctimas de la guerra en Guatemala, esa guerra en la que las víctimas siguen reclamando a sus familiares pues que se reconozca sus derechos. Iremos también hasta Argentina, hablaremos de algo de lo que hablamos ayer con los integrantes de Darío Santillán. Escucharemos a la presidenta de Argentina, iremos también hasta India, bueno, diferentes rincones del planeta que vamos a visitar hoy para enterarnos de qué pasan, de qué cosas pasan por allá. Y con las gentes de la Mexicana Clandestina vamos a comenzar con alguien que forma parte de este colectivo y que ha grabado este tema, por ejemplo, en sus estudios, en ese estudio que tienen en Vitoria-Gasteiz. Él se llama Uraich Soubies y nació en 1981 en Gasteiz. Él es músico, comenzó tocando el chistu, luego la chalaparta, la alboca, finalmente la guitarra. Ha participado en diferentes grupos, por ejemplo, como el grupo Contrairo. Y este tema que vamos a escuchar es un tema que él tituló 3 de marzo, día en el que nos encontramos hoy mismo, y fue un tema que compuso el 7 de marzo del año 2006, después de vivir lo sucedido en los actos de recuerdo y homenaje a los 5 trabajadores asesinados el 3 de marzo de 1976. Uraich estuvo ese año de 2006 participando en los actos que hoy mismo están teniendo lugar en Gasteiz. En aquel entonces, el 2006, se cumplían 30 años del asesinato de esos 5 trabajadores. Este tema ha nacido por varias razones, cuenta Uraich. Una de ellas es para mantener viva en nuestra memoria a la gente que murió luchando por un futuro mejor, libre y solidario. Aquel futuro es el presente de jóvenes como yo, y que en los tiempos que corren necesitamos referentes para forjar nuestras conciencias y fortalecer las ideas. Con este tema, 3 de marzo, de Uraich Soubies, integrante también de La Mexicana Clandestina, comenzamos hoy Mar de Fueguitos, un tema que se titula así precisamente 3 de marzo y que está grabado pocos días después de cumplirse 30 años en 2006 de ese asesinato de esos 5 trabajadores.
La vuelta al día en 80 mundos. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de una denuncia que ya mismo lanzaban desde la campaña Ropa Limpia. La moda de los vaqueros desgastados está costando decenas de vidas y miles de enfermos en países como Turquía, Bangladesh, China y la India, donde se elabora la mayor parte de la ropa que vestimos aquí en Occidente. Esa apariencia de desgastado se consigue en la mayoría de casos mediante la peligrosa técnica del sandblasting, que consiste en aplicar un chorro de arena directamente sobre la tela vaquera. Este método, prohibido en Europa en 1966, pero aún lícito en otros países, es muy rentable a las grandes marcas que lo utilizan, aprovechando la deslocalización de su producción y sin importarles el elevado coste en la salud de las personas que trabajan aplicando esta técnica. Turquía es uno de los países más afectados por el sandblasting. Precisamente los informes médicos procedentes de este país han sido los que han relacionado la producción de vaqueros con sandblasting con la silicosis, ya que antes a los trabajadores afectados se les diagnosticaba erróneamente tuberculosis. Actualmente se estima que cerca de 5.000 empleados del sandblasting en Turquía están afectados de silicosis, una enfermedad crónica que les impide trabajar y hacer vida normal. De ellos, al menos 46 han fallecido. En Europa el sandblasting no se usa desde los años 90, pero son precisamente los países europeos los principales clientes de esos vaqueros desgastados. La producción de estos vaqueros ha aumentado en países como Bangladesh, China, Pakistán, India o Siria. La silicosis es una enfermedad profesional ocasionada por la sílice de la arena, muy conocida en la minería, pero aún no reconocida dentro de la industria textil. Los mineros tardan 20 años en presentar esta enfermedad. Los trabajadores de sandblasting, sin embargo, caen enfermos en solo 6 meses. Por ello, la campaña Ropa Limpia cree urgente que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo incluyan el sector textil en su programa internacional sobre la eliminación de la silicosis mundial. Las empresas textiles conocen las consecuencias del sandblasting, pero muchas de ellas prefieren hacer oídos sordos. Según la campaña Ropa Limpia, este es el caso de Pepe Jeans, Armani o Diesel, que han rehusado todo diálogo con los integrantes de la campaña y no han dado ningún paso para eliminar el sandblasting de su cadena de confección. Pepe Jeans, al poco de conocerse esta denuncia de la campaña Ropa Limpia, ha emitido un comunicado en el que asegura que ha dejado hace tiempo de utilizar esta técnica para envejecer la tela. Dice textualmente ese comunicado: Pepe Jeans está en posición de asegurar que todas las fábricas con las que trabaja cumplen con las medidas de seguridad necesarias y usan materiales que cumplen con la legislación aplicable. No sandblasting es la campaña que ha lanzado ayer en el Estado español Ropa Limpia, campaña de la ONG Seten, y que ya ha comenzado en otros 14 países europeos para presionar a las marcas de moda para que erradiquen esa técnica y asuman su responsabilidad, asegurando que los trabajadores afectados de silicosis y sus familias reciban las indemnizaciones del grupo, con que las indemnizaciones adecuadas, perdón. Gracias a esta campaña y a los contactos que con motivo de esta campaña han tenido desde la Ropa Limpia con diferentes empresas, por ejemplo las firmas Levi Strauss, Inditex, El Corte Inglés, H&M o CIA, entre otras, ya se han comprometido a prohibir el sandblasting en su cadena de producción. Eso sí, no han informado de momento de qué medidas van a usar para vigilar ese compromiso, para vigilar que efectivamente en ninguna de sus factorías subcontratadas en países del sur se sigue utilizando la técnica de sandblasting. Miramos a India. Más de 3.000 personas con el VIH procedentes de toda Asia se manifestaron ayer en Nueva Delhi para reclamar al gobierno indio que resista las presiones de la Unión Europea y no acepte disposiciones que limiten el acceso a medicamentos esenciales a precios asequibles en sus negociaciones sobre el nuevo acuerdo de libre comercio. La marcha contó también con la participación de la organización Médicos Sin Fronteras y del relator especial de la ONU para el derecho a la salud, Anand Grover. De más del 80% de los medicamentos que utilizan nuestros médicos para tratar a 175.000 personas con SIDA en los países en desarrollo son genéricos asequibles procedentes de la India, afirma Paul Cathron de la campaña para el acceso a medicamentos esenciales de Médicos Sin Fronteras. Más del 80% de los medicamentos genéricos llegan de India. Dependemos, ha dicho, de los productores indios que fabrican medicamentos para tratar otras enfermedades, además del SIDA, como la tuberculosis y la malaria. No podemos permitir que se corte un suministro que es vital para nuestros pacientes. Según Médicos Sin Fronteras, la Unión Europea está presionando para que el acuerdo de libre comercio contemple disposiciones sobre la propiedad intelectual que exceden lo que requiere la normativa en los tratados de comercio internacionales. La medida más perjudicial es la denominada exclusividad de datos, que actuaría como una patente y bloquearía la entrada al mercado de medicamentos genéricos más asequibles, incluso de fármacos que ya no están patentados o que, para empezar, no merecen una patente. La Unión Europea, dice Médicos Sin Fronteras, sigue asegurando falsamente que estas disposiciones no perjudicarán el acceso a los medicamentos. Sin embargo, dicen desde esta ONG, la exclusividad de datos ya ha demostrado ser perjudicial para la salud pública en acuerdos de libre comercio negociados con otros países. Sería un error garrafal introducir la exclusividad de datos en India, cuando millones de personas en todo el mundo dependen de ese país, que se ha convertido en la farmacia del mundo en desarrollo. Los medicamentos asequibles producidos en India han desempeñado un papel primordial, por ejemplo, a la hora de ampliar el tratamiento del VIH-Sida a más de 5 millones de personas en los países en desarrollo. India ha podido producir más versiones asequibles de medicamentos patentados en otros países porque no ha emitido patentes farmacéuticas hasta el año 2005. Ese año, según Médicos Sin Fronteras, tuvo que acogerse a la normativa de la Organización Mundial del Comercio, que lo obligaba a ello. Sin embargo, cuando India elaboró su ley de patentes, lo hizo incluyendo una serie de salvaguardas que priorizan la salud pública y limitan las patentes a medicamentos nuevos, dejando fuera las rutinarias versiones mejoradas de medicamentos ya existentes. La ley india molestó a las multinacionales farmacéuticas y compañías como Novartis y Bayer. Incluso han intentado que los tribunales indios las invaliden, explica Long Ganch, de la red de personas seropositivas en Delhi. De momento no lo han conseguido, pero las compañías ahora han convencido a los gobiernos europeos para que asuman en su nombre la defensa de sus beneficios económicos. Según Médicos Sin Fronteras, el hecho de que India ahora emita patentes farmacéuticas ya está teniendo un efecto negativo en las personas con SIDA, que tienen que cambiar las terapias con medicamentos más nuevos cuando, con el tiempo, empiezan a desarrollar resistencias a los fármacos que toman. Este efecto también lo sufren personas con hepatitis C y cáncer. Más de 3.000 personas se han manifestado en Nueva Delhi, en India, para intentar que los medicamentos genéricos que fabrican en India sigan llegando, sigan sirviendo para curar a las gentes que menos tienen en todo el planeta. Y de India nos vamos a Guatemala. Organizaciones de derechos humanos de ese país han demandado hace unos días la dignificación de las víctimas del conflicto armado que sufrió ese país hace unas décadas. Hasta el momento solo hay 10 sentenciados por más de los 45.000 desaparecidos entre 1960 y 1996. Estas organizaciones exigen la aprobación de la ley 3.590, congelada desde el año 2007. Esta ley propone la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada. Además, piden que el Congreso guatemalteco apruebe un programa integral de resarcimiento de las víctimas y los familiares de las víctimas del conflicto armado. El histórico informe Memoria del Silencio reveló que hubo 200.000 muertos, 45.000 víctimas de desaparición forzada y 1 millón de desplazados durante los 36 años que duró el conflicto armado interno de Guatemala. Este mismo informe responsabilizó del 93% de esos crímenes de lesa humanidad a las fuerzas militares del Estado guatemalteco. Hace 3 añitos, el presidente de Guatemala, Álvaro Colón, reconoció que en Guatemala hubo genocidio, etnocidio y también la destrucción sistemática de líderes religiosos, políticos, sociales, universitarios e indígenas. Escuchamos a Mario Minera, él es director del Centro de Atención Legal para los Derechos Humanos en Guatemala. Habla de la deuda que tiene la justicia con las víctimas del conflicto armado guatemalteco.
La justicia aún tiene una enorme deuda con los cientos de miles de familiares de las víctimas, con los sobrevivientes de las gravísimas violaciones de derechos humanos registradas en los años del conflicto armado, en especial en la década de los 70 y de los 80. 30 años después, apenas han avanzado 3 procesos judiciales en 3 casos de desaparición forzada. Más o menos unas 10 personas han sido llevadas a los tribunales. Con eso lo que le estoy diciendo es la enorme deuda que tiene el Estado de Guatemala con los familiares de las víctimas respecto a la administración de justicia. En el caso de otras violaciones, como los delitos de acto de tortura, la violencia sexual, la ejecución extrajudicial, son también contadísimos los casos que la justicia guatemalteca ha podido ofrecerle esa reparación y esa garantía de no repetición a los familiares de las víctimas.
Aura Elena Farfán es presidenta de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala. Habla del resarcimiento que exigen, piden las familias, y habla también de dignificar la memoria de las víctimas.
Aquí existe un programa nacional de resarcimiento donde económicamente se les está apoyando a los familiares, ya sea por desaparición forzada, por asesinato o por masacres, ¿verdad? Sin embargo, este resarcimiento no es integral. Uno, porque no tienen los suficientes fondos del programa, ¿verdad? El apoyo que debería de tener de parte del Estado o del gobierno. Lo otro es de que todavía está muy débil, puesto que nació por un acuerdo gubernativo. Dignificar a las víctimas significa mantener la memoria de ellos, como también darnos la verdad a los familiares y también la aplicación de la justicia, a los hechores materiales e intelectuales. Y terminar también con el duelo, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso de los desaparecidos, pues no sabemos dónde quedaron. También otra de las exigencias es de que se abran los cementerios clandestinos que existen en diferentes partes del país.
Alexander García es asesor legal de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Habla de esa ley 3590, ley que está congelada en Guatemala desde el año 2007, ley que no quieren aprobar ni el gobierno ni los partidos políticos.
En primer lugar, un registro único de personas desaparecidas. Hasta el momento se tiene un estimado de 45.000 personas desaparecidas en Guatemala, pero con nombres y apellidos solo hay un aproximado de 6.000 personas listadas. Entonces, al crear ese listado habría que hacer un desplegado que equivale a una inversión de recursos y de esfuerzos bastante más allá de donde las organizaciones han podido hacerlo hasta el momento. La idea también es de facilitar el acceso a archivos públicos. En fin, es todo un desglose de actividades que desde las organizaciones se ha estado realizando, logrando algunos resultados positivos, pero consideramos que en primer lugar es una labor que le corresponde al Estado, y en segundo lugar, lógicamente, con los recursos que tiene el Estado, consideramos que sería más viable recursos y también la capacidad de poder ordenar la apertura de archivos y cosas similares.
Más de 45.000 desaparecidos aún quedan de esa guerra entre 1960 y 1996 en Guatemala, guerra que se llevó a 200.000 personas por delante. Dejamos Guatemala y vamos a Argentina. Hablábamos ayer con las gentes de Darío Santillán, del Frente Popular, de las diferentes cambios económicos que había en su país, en Argentina. Hablaban también de las ayudas que había aprobado el gobierno de Kirchner a las gentes que menos tienen. Tenemos aquí ahora unas declaraciones de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunciando que la asignación universal por hijo se va a extender en ese país, en Argentina, a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación. Ha hecho este anuncio durante la apertura de las sesiones parlamentarias. Con esta ayuda, las mujeres a partir del tercer mes de embarazo obtendrán 220 pesos mensuales. Está destinada esta ayuda a las mujeres embarazadas que estén desocupadas, a las que tengan empleo informal, a las empleadas domésticas y a las que tienen un salario igual o inferior al salario mínimo vital y móvil. Escuchamos a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunciando estas ayudas.
En relación a la...
Nosotros buscamos que se haga justicia, que se reconozca que el derecho a la identidad es algo que está por encima de todo, que haya memoria, que haya justicia, que no se olvide, porque si el pueblo argentino o cualquier otro pueblo, cualquier otro país del mundo, no está exento de que se le vuelva a pasar lo que pasó acá si se llega a olvidar, que no se olvide. Memoria, justicia, es lo que más quiero. En este momento yo tengo otra querella, justamente, una querella para saber qué pasó con mi hija. Yo quiero saber quién se la llevó, por qué se la llevaron, quién la juzgó, quién la condenó y dónde está. Eso quiero saber. y quiero justicia para ella, quiero verdad para ella. Eso es lo que quiero en este momento, porque yo ya encontré mi nieto, nacido en la ESMA. Lo encontré allá hace mucho tiempo, hace más de 10 años que lo encontré. Así que si fuera por eso, yo ya podría estar en mi casa tranquila, ¿no? Pero necesito saber qué pasó con mi hija.
Eran declaraciones que escuchábamos ayer de una integrante de las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora sí vamos a escuchar, a ver si hay suerte, a Cristina Fernández, la presidenta de Argentina.
Nosotras buscamos que se haga justicia.
Pues no, no vamos a poner dos veces el mismo... A ver, ahora sí.
Hoy quiero anunciar también que quiero extender esta asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo. Las causas directas, las que tienen que ver con complicaciones, explican más de la mitad de las muertes de las mujeres por aborto. Superan las del aborto, el 21% es el aborto y las directas son el 59%. Estamos apostando con esta asignación universal por hijo, que significará inscribirse en el plan nacer y controlar a todas las madres con todos los controles médicos y a la criatura con las mismas condiciones. Estamos haciendo una muy fuerte apuesta a la vida.
Ahí está el anuncio de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de esta ayuda, de esta asignación por hijo que ya comenzó a implementarse hace año y medio en Argentina y que ahora, desde ayer mismo que lo ha anunciado la presidenta, va a extenderse también a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de su embarazo. Vamos con algunas citas de la agenda de esta tarde. Comienzan los carnavales que organizan las gentes de Bilboco con Parcha, carnavales populares. A las 6 de la tarde se puede pasar ya por los locales de Bilboco con Parcha, que en la calle Zabalbide, para recoger la ropa vieja con la que participar en esa calejira de Trapusarra, que a las 7 va a partir de la plaza del Arriaga. Va a recorrer las calles del casco viejo, esa calejira Trapusarra, repartiendo ropa vieja y repartiendo también chorizos. Más citas para esta tarde a las 6:30, concentración en la Plaza Circular en solidaridad con el pueblo libio y contra el presidente de ese país, Muammar el Gaddafi. Organizan esta convocatoria, esta concentración en la Plaza Circular, las gentes de Anticapitalista Gorripidea. Anticapitalista y Gorripidea, solidaridad con el pueblo libio, Gaddafi, asesino. 6:30 de esta tarde en la Plaza Circular de Bilbao. Y otra charla a las 7:30 de esta tarde en el edificio de La Bolsa, en el casco viejo de Bilbao. Luz Maceira, investigadora de memoria, espacio público y género, va a estar hablando sobre la memoria, orden y muros simbólicos del sexismo. Organizan esta charla las gentes de Asamblea de Mujeres de Vizcaya dentro de la campaña que la Comisión contra la Violencia Sexista de esta organización está llevando a cabo por el reconocimiento de las víctimas de la violencia sexista y contra la impunidad del machismo. A las 7:30 en el edificio de La Bolsa, en el casco viejo, Luz Maceira. Dejamos la agenda, eso sí, a las 9 ya sabéis, en la Pirata Tasca, en Bilbao la Vieja, actuación de la mexicana clandestina con quien vamos a charlar en un instante. Antes saludamos a nuestro compañero Gustavo Duc, que esta vez nos lleva hasta Argentina, donde estábamos hace unos momentos hablando, escuchando a su presidenta, nos lleva hasta Argentina y nos lleva a los ritmos de un bombo, el bombo leguero, que así llaman allí a un tipo de bombo, el bombo argentino, que se utiliza en la provincia argentina de Santiago del Estero. Este bombo leguero o bombo argentino es el principal instrumento de percusión del folclore argentino y recibe ese nombre, el de bombo leguero, porque dice que sus virtudes sonoras, una de sus virtudes sonoras de este bombo es que retumba muchísimo, se puede escuchar hasta a 2 leguas, una legua argentina vendría a ser como de 5 kilómetros de lo mucho que se escucha, de lo lejos que se escucha, de las leguas que alcanza su sonido, de ahí recibe el nombre este bombo leguero argentino. Y de bombos va la historia que hoy nos presenta Gustavo Duc.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. Llegó de abajo con su libreto y su bombo legüero, porque dicen que su retumbo se escucha muchas leguas allá. Por los caminos manchegos, Raúl Dargolf me habló de los ingenios azucareros clausurados, de los quebrachales argentinos y de hacheros mutilando sus propios miembros. Libertador del teatro del pueblo, caminó de uno a otro repitiendo que con los quebrachos se podía hacer una escalera para trepar de la tierra a la luna, para bajar de la luna a la tierra, pero hoy se acuestan en las líneas férreas europeas. Ayer la savia de otro quebracho cuajó. Mal año de lluvias. Dicen que en Santiago del Estero se oyeron tremendos truenos. Truenos legüeros.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar con...
Y de Argentina, como os decíamos, Santiago del Estero, pues nos venimos hasta aquí mismito, hasta al lado de esta radio, muy cerquita de aquí, al otro lado de la ría. Van a estar tocando esta noche, pues las gentes que os vamos a presentar ahora mismo. Bueno, la persona que está por acá, la que ya escuché que es integrante de la Mexicana Clandestina. Muy buenos días, Alejandra.
Egunon. Egunon. Y gracias por decir las gentes. En realidad me siento como que, aunque vengo sola, vienen todos mis compañeros, aunque no se vean y no se escuchen. Es que el casco Gorka.
Muy buenas. ¿Van a venir luego para actuar o actuas tú sola luego a la noche?
¿Cómo no, van a venir. Ah. Justo ahora la Mexicana Clandestina es un cuarteto. Estamos internacionalizándonos, como siempre. Tenemos un nuevo integrante que es de Escocia, Cameron. Entonces, bueno, estamos Jaime Alejandro, que él ha seguido, a pesar de que Uraitz y yo nos fuimos a México 3 añitos. Jaime Alejandro y Anzane, que es su compañera argentina vasca, estuvieron ellos siguiendo estos años tocando en Euskal Herria y ahora se incorporó Cameron de Escocia y pues ya regresé yo, corazón, de México, recién desempacada casi, ¿no? Y Uraitz viene en camino, Uraitz regresará
eso te voy a, decir, porque
a mediados de marzo.
Escuchábamos esa canción 3 de marzo que dedicó al 3 de marzo Uraitz, Uraitz sigue en la Mexicana Clandestina.
Claro, 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 y además que aunque hemos estado fuera de Euskal Herria, la Mexicana siempre ha estado haciendo otros trabajos, ¿no? Además de cantar, Uraitz hace videos y siempre participando en todo lo que se requiera, ¿no? Muy bien, y ya viene en camino.
La Mexicana Clandestina, que bueno, que se junta en torno a esos estudios, cuéntanos un poquito cómo es esa idea de los estudios o cómo nace la Mexicana Clandestina.
Pues fíjate que como un pretexto evidentemente de crear, ¿no?, cosas, entonces justo en la cuchillería hace unos 6 años más o menos, teníamos un piso en la cuchi y de pronto pues pasaban muchos músicos por ahí, ¿no? El Mastuerzo, Leo Chávez Teixeiro, que por cierto te tengo que contar algo del Mastuerzo, que ayer deportaron a todos sus músicos excepto a él, ¿no? Los regresaban a México, venían a cantar, pero bueno, ese es otro asunto. Y pasaban muchísimos músicos por Cuchillería y de pronto con este colectivo de cloacas comunicantes, ¿no? Un grupo de artistas, ¿no? Creadores, pues se hizo el taller experimental de La Mexicana Clandestina en la Cuchi número 19. Y ahí empezamos con justo una grabadorita y un micrófono a hacer cosas y empezar a grabar, a hacer, inventar. Y de pronto, pues, evidentemente, como Uraitz y yo nos presentábamos en diferentes lugares para cantar, y ahí siguió este colectivo creciendo, haciendo cosas creativas, mijito, y seguimos en ello. Uraitz se fue a México y se llevó, evidentemente, su taller allá, donde hace videos, donde hace música para documentales y otras cosas, ¿no?
¿Y qué es lo que vamos a escuchar y ver esta noche en El Pirata?
Pues música popular, por supuesto, música que hacemos nosotros, música que es popular mexicana, latinoamericana, y sobre todo, híjole, arroparnos con música que nos gusta, ¿no? Tocar el corazón de la gente a través de nuestro divertimento y de las canciones que para nosotros siempre representan algo, ¿no? Cantamos canciones ya muy conocidas como La Llorona, por ejemplo, La Bruja, que es un son. Y ahorita La Mexicana Clandestina pues está dando como ese enfoque precisamente al son veracruzano, al son jarocho. Y canciones que ya hemos cantado en Euskal Herria, ¿no? Entonces vamos a escuchar música popular, música rica, música que conoce gente, música de nosotros, música de León Chávez Teixeiro, canciones de León Chávez Teixeiro más bien, y gozar sobre todo eso. Me encanta los conciertos de La Mexicana porque es como un encuentro rico con la gente, ¿no? De corazón a corazón, donde se rompen fronteras, se rompe cualquier limitación y es lo que vamos a hacer hoy en El Pirata, ¿no? Con todo el gusto del mundo.
¿He visto alguna actuación por ahí que hay calaveras? ¿Habéis visto vestidos de calaveras? ¿O eso ya no es en estos tiempos?
De pronto sí, La Mexicana, lo que se le ocurra, ¿no? Lo que surge en ese momento. Y siempre a mí me gusta, porque en México así sucede, vestir con la ropa tradicional mexicana, que ya sabes que es muy extensa, ¿no? Los huipiles muy coloridos. Entonces sí, de pronto a La Mexicana, si se le ocurre, pues se pinta, ¿no? Se pinta. Ya de clandestinos tenemos muy pocos, pero sí un poco también es esa representación de la muerte, ¿no? Que para aquí es como, está muy, no muy bien vista, y para nosotros los mexicanos es importante estar como en ese diálogo, en ese contacto, en esa comunicación con la muerte, que está ahí, ¿no? Que es parte de la vida también, ¿no? Puede que hoy nos pintemos, puede que no, de todos modos, ahí estamos, clandestinos.
El que quiera saber lo que vaya.
¿Cómo?
El que quiera saber lo que vaya, digo.
Exactamente,
a la noche.
claro que sí, mi cielo, y que vaya a eso, a que nosotros lo arropemos, lo apapachemos, decimos en mexicano.
Acabas de decir que acabas de regresar de México hace poquito, no sé, cuéntanos qué están haciendo por allá, cómo andan las cosas por esa tierra.
¿Cómo andan, mi cielo? Pues en un hilo. En realidad, mi percepción de México en estos momentos es que está a punto de reventar. Y de una forma como muy positiva, como lo veo yo, es que la única forma que resurja lo nuevo es cuando reviente, cuando se deshaga, ¿no? México está en un hilo, es súper triste, es realmente vivirlo, verlo, escucharlo, sentirlo, es como muy muy fuerte, ¿no? Porque sí, estamos en un país sin ley, evidentemente, se está fracturando totalmente. Pero para que surja lo nuevo, insisto, ¿no? Se tiene que deshacer todo, ¿no? Entonces, está en un hilo. Y bueno, estuve en México haciendo otro trabajo, más que de música, estuve enseñando unos cursos diferentes de meditación. En Cuba también, estuve viajando muchísimo a Cuba, de hecho, voy muy seguido.
¿Cursos de meditación?
Sí, mi cielo, sí.
Con lo
sí,
rápido
sí.
que hablas, puedes meditar también.
¿Cómo?
Con lo rápido que hablas y puedes meditar, digo.
Por supuesto, con ojos abiertos y con ojos cerrados. Sí, mi cielo, sí, sí, sí. ¿No? El estado de paz está ahí, dentro de cada uno, independientemente del movimiento que hay afuera, ¿no? Y entonces ha sido como una experiencia maravillosa, ¿no? Que he tenido en estos 3 años, y decidí regresar a Euskal Herria porque, bueno, parte de mi corazón está aquí también, o yo me llevé a Euskal Herria Polizonte en mi corazón, y creo que es un momento interesante de vivir aquí para mí, ¿no? Para servir en lo que se haga a través de mis canciones, ¿no? Y porque es un país que yo admiro muchísimo, es un pueblo que yo admiro por sobre todas las cosas, y reconozco que dentro también tienen una esencia maravillosa, muy sabia, Euskal Herria, que creo que es uno de los países donde vive, que poca gente lo puede reconocer y poca gente lo puede percibir, pero vive una esencia muy, 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 muy importante, ¿no? Para la liberación de la humanidad, que para mí es el objetivo mayor.
Hablabas de problemas con visados, ¿qué les ha pasado a...?
Pues venía el más tuerzo con su grupo nuevo que se llama Los Hijos del Maíz, y al llegar a Madrid, pues nada, los deportaron, los tuvieron retenidos ahí unas largas horas, y al final los regresaron a cuatro músicos, y el más tuerzo sí que viene, supuestamente viene hoy en la noche. No sé, a dar una gira, tenían una gira extensa, tenían una invitación a Cataluña y no sé qué va a suceder. Y así es, ¿no? Yo me acuerdo que antes de viajar me dijeron, ya para viajar los mexicanos a Europa tienes que tener dinero comprobado y además reservas de hotel y ya sabes, ¿no? Y aún así te pueden regresar, o sea, no te garantizan. Y es como viajar a Estados Unidos, haz de cuenta. Y te dan 3 meses de permiso para estar en Europa, antes eran 6. Y así está, corazón, porque hay un gran temor de que se quede la gente aquí, ¿no?
Bueno, les han regresado teniendo billetes, teniendo los papeles en regla, vamos.
Por supuesto, claro, corazón, no les importa nada. Si ellos no quieren que entres, no entras y listo. Entonces regresaron cuatro músicos, entonces no sé qué va a pasar. Ya el Mastorzo ya te contará cuando venga, ¿no? Sí, pero bueno, así está el mundo. ¿Viste?
Así está, y de México solo llegan noticias de esa guerra que dice que tiene el gobierno contra todos los malos y que está acabando con todos, y no hace más que llegan noticias en los periódicos de que si ya acaban con un narcotraficante, acaban con el otro, que parece que ya México se va a acabar todo. No sé cómo se vive todo eso por allá.
Pues en realidad, mira, yo creo, Gorka, que la base de todo esto que está sucediendo en México es la no tregua o no cese de la explotación de ese país, ¿no? El empobrecimiento en realidad es ¿no? El que ha disparado todo lo que está aconteciendo en México, ¿no? Entonces es muy loco porque efectivamente cada noticia es que ya agarraron al capo mayor, y siempre hay un capo mayor y siempre hay otro capo más mayor, ¿no? El más importante, y en realidad es un sinfín, o sea, parece que están saliendo, no sé, que destaparon, ¿qué te digo yo? Algo que no cesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la película del infierno, que es una película que sacaron hace poquitito, muestra claramente la raíz de lo que está pasando en México, que es una constante explotación de un territorio de América, ¿no? Entonces, pues eso, sí se vive así, efectivamente. Además, luchar o volverte activista allá en México, o sea, eres como blanco perfecto para que te maten, ¿no? Hay una complicidad, hay un algo extraño. México es muy difícil de que en estos momentos lo puedas agarrar y definir en algo. Además, dar datos es incansable porque siempre está sucediendo algo. Ahorita mismo seguramente están matando a muchísimas personas. Cuando se habló de los inmigrantes que mataron justamente en Tampico, que encontraron en Tamaulipas, mijito, esto ha sucedido siempre, ¿no? Nada más que hasta ese momento se dieron cuenta. ¿Y por qué? Pues por una explotación constante de esos países de América Latina, ¿no? Entonces, México ya no se puede como agarrar en algo, más que en un empobrecimiento que no ha cesado hace cientos de años, ¿no? ¿Y quién lo ha empobrecido o cómo ha sucedido? Bueno, pues vámonos a la historia.
Ser activista es muy complicado en México, y ser activista ya más mujer, mucho más complicado.
Uf, mijito, claro, muerte segura. Muerte segura, además, es muy terrible ver que no para en la muerte de la activista, sino en todo el acoso, el hostigamiento, la desaparición de los familiares, esta forma tan violenta, ¿no? De seguir castigando a todo lo que tenga que ver en el entorno de la activista, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, el caso de una mujer del norte, igual la mataron a ella, pero luego desaparecieron a sus hermanos y luego quemaron la casa de la abuelita, y así es una cosa que dices ya, ¿no? Y es impresionante, pues, o sea, manifestarte ya en México es muerte segura casi, es impresionante.
No sé qué recuerdo te das de esos 3 años por México.
¿Cómo?
¿Con qué recuerdo te vuelves de esos 3 años con México? ¿Con qué?
Mi cielo, lo que pasa es que yo justamente creo que es mi visión es como hacia la humanidad, insisto, ¿no? O sea, no me puedo abocar en un solo territorio. Por supuesto, estoy como que uno tiene que agradecer de dónde viene, evidentemente. México además tiene una característica no muy latente, que es un país muy vivo. O sea, tú no te puedes explicar cómo, a pesar de todos estos largos años de explotación, la gente sigue ahí, moviéndose, ¿no? Es como raro, la gente decía, ¿será porque comen chile? ¿Será porque comen? Porque está el chocolate. ¿Qué es lo que hace al mexicano? Porque además está vivo, ¿viste? Que es un país que está ahí latiendo, ¿no? Y para mí es como esa sabiduría interna. Y precisamente en mi experiencia creo que es hacia la humanidad. O sea, no me puedo abocar. El mundo en general está hecho un caos, en todos los sentidos, todos. Y creo que la gente tiene que como ampliar su visión, ¿no? Hacia dónde se está moviendo para la liberación de sí mismo, por supuesto, y hacia la humanidad. Yo creo que uno no puede pensarse como un territorio único, pues. Y mi trabajo, lo que he hecho estos últimos años, a través de lo que sea, pues, ¿no? De la meditación o la música, es eso, ¿no? Una proyección de que hay, sí hay una forma nueva de vivir, hay una forma del ser humano que donde es capaz de experimentar la vida desde otro lugar, ¿no? Y creo que desde ese lugar, si se experimenta, la forma es mucho más efectiva en la lucha por la liberación, ¿no? Entonces, estoy como muy al pendiente de lo que pasa, no desconectada de lo que pasa en México, evidentemente, está ahí, ¿no? Yo hablo con mis papás y está ahí latiendo, mi madre vive en Oaxaca, y Oaxaca es un estado, pues, uno de los más, digamos, candentes, ¿no? Y estás ahí, y la gente está ahí como, ¿sabes? Cuando más mal lo pasan las personas, es cuando toman cambios radicales en su vida, cuando se pueden hacer un cuestionamiento importante de qué están haciendo para su vida, ¿no? Y no es un rollo individual, en realidad la única forma en como tú puedes transformar, para mí, transformar la vida en el planeta es transformando la tuya, y en esa forma inmediata la proyectas hacia la humanidad, haciendo lo que tengas que hacer. ¿Sí? Cantando, meditando, o lo que, pintando, o digo, cada uno desde su trinchera, por supuesto, ¿no?
Hablando de pasarlo mal aquí, bueno, dicen que lo estamos pasando mal unos más que otros, pero bueno, que estamos en plena crisis económica, que bueno, que no hay trabajo, no hay ingresos, la gente, bueno, la está pasando canutas. No sé si en México se nota esa crisis o están las cosas tan mal como antes que ya a peor no pueden ir a ese nivel, al nivel de la gente de la calle, la gente trabajadora, si has notado que ha cambiado en los últimos años las cosas.
Mi cielo, claro que no. O sea, por supuesto que a alguien que ha vivido empobrecido toda la vida, ¿qué crisis? O sea, ¿qué más crisis, pues, no? O sea, la gente no ha tenido que comer, la gente se sigue muriendo de hambre, pues, ¿no? Hay muchos pueblos que han sido desplazados, pueblos en Guerrero que son los más uno de los pueblos más pobres, pues, ¿no? Considerados en el mundo, porque efectivamente a través de toda la explotación o todo lo que ha sucedido en Guerrero, hay pueblos que viven en la montaña sin nada. Nada. Entonces esa gente le pregunta, ¿sí, qué, la crisis? ¿Cuál crisis? Toda la vida he vivido en crisis, ¿no? No ha cesado la explotación. Hace poco vi una película con Gael García, ¿no? De que él está filmando en Bolivia o en Perú, no sé, pero dice, es que no ha cesado, pues. No ha habido un respiro para la gente, los pueblos originarios, ¿no? No ha habido. Entonces, ¿qué crisis le vas a plantear si no tiene que comer? O sea, no tiene que comer.
Aquí vamos a peor, pero no se ve que, como decías tú antes, que eso sirva para que la gente en un momento dado pues le dé vueltas al chip y diga, bueno, algo hay que hacer.
Pero el agua sube, ¿eh? Y el agua llega un momento que sí te rebasa. Sí, el agua sigue subiendo. Entonces, como diría la canción de León Chávez Teixeira, ¿no? La ropa en los tendederos se agita más de la cuenta, ¿no? Realmente, sí, llega un momento que sí te va subiendo la marea, ¿no? Si algo pasa, hay gente que, no sé, se enferma de pronto, le sale un cáncer. ¡Ay, este cáncer de dónde salió, no? ¿Por qué? Y o puede ver el cáncer como un gran regalo y una gran oportunidad para su vida, o puede verlo como otro, digamos, dulcecito a la piñata, como diríamos nosotros, ¿no? Para seguirse quejando y seguirse, ¿no?, victimizando, ¿no? El ser humano tiende mucho a victimizarse. Como apunta tanto hacia afuera, todo el tiempo está señalando, ¿no?, que lo de afuera es el responsable por su infelicidad o su incapacidad, pues es muy fácil ponerse la B de víctima, ¿no?, y seguir en ese enfoque, ¿no? Y hay una ley universal que dice que en todo en lo que te enfocas crece. Entonces, si la gente se sigue enfocando en crítica, en queja, en victimismo, por supuesto que va a tener muchísimo más de eso, ¿no?, hasta que haga un alto en su vida.
Dejamos de quejarnos a las 9 en la Tasca Pirata en Bilbao la Vieja. No podemos escuchar a la banda porque no está por aquí, pero no sé si puedes cantarnos algo de lo que vas a cantar luego, de lo que vais a cantar, lo que vais a hacer.
Claro que sí, te voy a cantar a capela una canción, un son veracruzano que se llama La Bruja, y bueno, evidentemente está dedicado a toda la sorguiña de este país, maravillosas mujeres que bueno, además esa energía está ahí despertando también en los hombres, y yo creo que va a ser también una herramienta básica para que esta humanidad se transforme. Entonces voy a cantarte La Bruja, ¿está bien?
Muy bien, perfecto.
Y dice así: ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! A las 2 de la mañana. ¡Ay, qué bonito es volar, ay, mamá! Subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. ¡Ay, qué bonito es volar, ay, mamá! Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga y que diga y que dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted. ¡Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado! ¡Ay, me espantó una mujer, ay, mamá! Porque no quería creer lo que otros me habían contado. Lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado, ay, mamá. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Que diga y que diga y que dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Tan, tan.
Pues ahí está esa brujita que se va a asomar luego por la Pirata Tasca a las 9 de la noche. Y hay que ir puntual para coger sitio porque no cabe mucha gente.
No cabe mucha gente, mi cielo. Entonces, bueno, acérquese y además para abrazarnos, para calentarnos un poco porque hace frío en este país.
Pues a las 9 de la noche y nos quedamos con el Mastuerzo para despedir esta charla. ¿Te parece bien?
Está muy bien, claro que sí. Es que ricasco.
Esta canción de un gallo negro y un gallo rojo.
Sí, y de la Guerra Civil.
Eso. Y nada, hasta más tarde. Nos vemos. Bien. ¿Vale?
Es que ricasco.
Que vaya bien el conciertillo. Agur.
Agur.
Y a vosotros hasta mañana aquí en Mar de Foguitos. Chao. Thank you.
cuando canta el gallo negro. Es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Ay, si es que yo miento. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron cara a cara y atacó el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Gallo negro, gallo negro. Gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando ya está muerto.